Es un gran gusto recibir a Adrián Peña, diputado colorado por Canelones, licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Adrián, buen día, ¿cómo anda?
Muy buenos días.
Analía Piñerúa, abogada, exministra de Trabajo. Analía, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Andrés Escaglior está también con nosotros, político del Frente Amplio, politólogo con posgrados en Gobierno y Políticas Públicas. Andrés, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
¿Alguna precisión sobre estos ratitos?
No, me parecía como demasiados títulos, demasiado.
Yo sí quería hacer uno sobre lo mío. Bueno. Un político con mucha proyección porque es un tipo especializado en la gestión. Ahora que está en eso, me quiero vender.
Y Eduardo Rubio viene como invitado esta mañana, diputado por el Movimiento de Unidad Popular, pertenece a la dirección del Movimiento 26 de Marzo. Eduardo, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
Bueno, veo cierta identidad en la indumentaria de Eduardo Rubio y de Adrián Peña.
Tenemos un toque.
Están sí. Uniformados.
Bueno, exactamente. Algo de
la Unidad
uniforme.
Popular viene creciendo.
Bueno, no descarten nada.
Vean ustedes de qué vamos a hablar. A ver, ¿cuál es la situación de los órganos de conducción de los partidos políticos? En el Frente Amplio, su presidenta, Mónica Javier, pidió licencia al cargo por críticas internas debido a su doble rol como líder de la fuerza política y senadora. Además, hay cruces entre sectores, aumenta, de acuerdo a algunos comentaristas, la tensión. Por ejemplo, 12 integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo abandonaron al sector por perfilismo electoral y falta de discusión interna. Entre ellos, el exsecretario general de la organización, Pablo Anzalone, y el actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. Escuchemos lo que decía Romani a BTV.
Un enfoque diferente acerca de lo que son tareas de gobierno, tareas políticas, se da más importancia al perfilismo propio, como lo que ocurrió en las elecciones departamentales, que a desplegar junto a otros un pensamiento estratégico de izquierda que nos permita avanzar a todos juntos. Nos parece que la dirección del PPP no tuvo en cuenta lo que recién habíamos construido con Casa Grande, se cortó solo, por decirlo.
Bueno, a su vez se acusó al diputado Luis Puig, por su renuncia a la banca en diciembre del año pasado, al mostrar su rechazo a la prórroga de la permanencia de cascos azules uruguayos en Haití. En febrero, cuando comienza la nueva legislatura, recupera su banca. Consultado por la mañana del Espectador sobre las renuncias en el PPP, decía esto Puig.
Esta situación es una situación muy anterior. Esta separación empieza a concretarse en el mes de agosto, producto de, bueno, discrepancias de la mayoría del partido con la posición del compañero secretario general en torno a los lugares en las listas de la compañera Adriana Cabrera, y la mayoría del PPP no compartió esa posición, lo cual motivó el alejamiento del compañero Anzalone, la compañera Cabrera, y bueno, y posteriormente la renuncia del compañero Anzalone a la Secretaría General en diciembre, y una serie de situaciones, desencuentros, podríamos decir, cuando el PPP, producto de incorporar las distintas visiones que pueden existir dentro de una organización, se resolvió en enero una candidatura alternativa a la intendencia. Y yo quiero detenerme en esto porque hay mucho de show mediático en esto, con una clarísima intención de dañar a la organización a la cual pertenecieron.
Bueno, era infaltable el concepto del show mediático, eso siempre está. Se da en medio, además, esta circunstancia de grandes discusiones como el TISA, en la previa a la elaboración del presupuesto quinquenal, en el Partido Colorado. Su líder, Pedro Bordaberry, anunció que dará un paso al costado. No queda claro quién toma ese timón. Al mismo tiempo, el sector Vamos Uruguay está a un diputado de ser alcanzado por ala ballista, conformado por propuesta ballista, ballistas de ley y la lista 15. Esto se produce tras el alejamiento de Vamos Uruguay de la diputada electa Valentina Rapela, integrante de la lista 505. En el Partido Nacional, las elecciones del fin de semana proclamaron nuevamente a Luis Alberto Heber como presidente del directorio. Mientras tanto, uno de sus líderes, Jorge Larrañaga, continúa por fuera de la esfera política. En medio de este panorama reapareció Edgardo Novik, ex candidato independiente a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación. Señaló que la gente quiere la unión entre blancos y colorados y anticipó que volverá a ser candidato en las próximas elecciones municipales. Reivindica que se siga nombrando a la Concertación como partido. En ese sentido dijo que el intendente electo de Montevideo, Daniel Martínez, desconoce a la Concertación. Bueno, en fin, y allí ha surgido una posibilidad de reunión que uno en principio y el otro luego han rechazado. Adrián Peña, comienzo con usted.
Bueno, en principio una aclaración, porque en realidad los números que maneja la República ahí en cuanto al equilibrio entre los diputados no es tan exacto.
A ver.
O sea, hoy hasta donde yo sé hay 13 diputados colorados, 7 seguimos perteneciendo a Vamos Uruguay, incluido el diputado Daniel Bianchi, que tiene una situación complicada por lo que se ha dado en Colonia, con la elección de Moreira y demás. Y ahí sí, gente que ha dejado Vamos Uruguay, pero no necesariamente para integrar otro bloque. Son diputados independientes, como es el caso de Fernando Amado, Valentina también, ellos han salido de la orgánica de Vamos Uruguay, pero no es que estén integrando otro grupo junto con los demás diputados. Entonces, hoy por hoy, yo diría que a Tabaré Viera responden dos diputados, él y Conrado Rodríguez, por lo que se dice. Después, tanto Amado como Rapela como Fachelo son independientes.
Pero lo que usted acaba de mencionar va en línea con el tema que estábamos planteando, la fragmentación muchas veces, ¿no? La ausencia no, pero en todo caso, liderazgos en discusión, por lo menos.
Sí, una de las cosas que se está dando, y en términos generales, uno ve que en los órganos de conducción no están las principales figuras políticas, no están los líderes de los partidos. Eso es una noticia que uno advierte de esto, ¿no? Creo que no es algo bueno. Yo incluso en su momento tuve las diferencias con Bordaberry en ese sentido. Me parece que el liderazgo político natural tiene que coincidir con el liderazgo institucional. Eso es muy importante para que esos órganos sean fuertes, y no sean órganos más que de escasa referencia. Creo que lo mismo pasa en el Partido Nacional. No están ni Larrañaga ni Lacalle en el directorio, entonces terminan siendo los órganos de conducción prácticamente testimoniales. Por supuesto que en el Frente Amplio los tres líderes fundamentales están uno en el Parlamento, que es Mujica, y el presidente de la República, y Danilo Astori, no están en la mesa ejecutiva, ¿verdad? Pero yo creo que hablamos la semana pasada de partidos políticos fuertes con órganos de conducción fuertes, y para eso yo creo que la autoridad natural de los líderes políticos debe estar en esos órganos de conducción, cosa que no está pasando, es una novedad, ¿no?
Analía Piñairúa.
Bueno, en primer lugar, con el análisis tengo alguna discrepancia, porque Larrañaga sigue presente dentro del circuito político.
Pero está en campaña. En campaña afuera.
No
en el directorio.
No está en el directorio, pero tampoco está en la calle Pou, ¿no? Claro. Y en ese sentido, yo creo que la elección del sábado pasado del directorio del partido, yo tuve coincidencias y discrepancias con los criterios. Coincidencias en el sentido de que para mí en los órganos de conducción tiene que haber una amplia representación de todos los ámbitos partidarios, técnicos, ediles, concejales, alcaldes. Quizás yo no comparto el hecho de que lo integren legisladores. A mí me parece que los legisladores tienen que dedicarse a la tarea legislativa y asistir a las sesiones del directorio con voz pero sin voto, porque también pertenecer al directorio del partido implica un trabajo y al que hay que dedicarle mucho tiempo, y entonces descuidar tareas legislativas en el poder legislativo a veces no es compatible con un órgano de conducción jerarquizado. Y también discrepé en el momento con los dos líderes del Partido Nacional en su momento cuando abdicaron de pertenecer de integrar el directorio del partido, porque me parece que eso jerarquiza al máximo órgano de dirección partidario. A mí me parece que el directorio del Partido Nacional, y más estando el partido de la oposición, siendo la principal fuerza de la oposición, tiene que ser la caja de resonancia y de discusión de todos los principales problemas del país, en donde se abra la participación a otros sectores partidarios, pero donde esté representada las cabezas de los principales sectores. Así que, si bien he felicitado, por supuesto, a todos quienes integran el directorio, tengo algunas discrepancias con la forma de su integración.
Vamos a avanzar sobre estos comentarios. Dice un oyente, qué bien la tertulia, toda la oposición reunida. Y se ríe, jaja, dice. Bueno, en fin, Andrés, primera respuesta a este oyente.
Bueno, desde el oficialismo.
Sigue siendo Frente Amplista.
Sí, claro. Bueno, lo bueno de esta tertulia es que, como nos vamos viendo todas las semanas, vamos encontrando puntos de acuerdo, ¿no?
Ajá.
Yo creo que esta tertulia le hace una contribución al sistema político. Yo estoy muy de acuerdo con que los órganos de dirección de los partidos tienen que ser potentes. Y que en la medida de lo posible, diferente es cuando uno está en el gobierno, porque hay desde trabas constitucionales hasta problemas de funcionamiento, pero creo que siempre los liderazgos políticos, como vos decías, Adrián, tienen que, de alguna manera, lo formal tiene que coincidir con lo real, porque si no se vacía ese espacio. En el caso del Frente Amplio, bueno, hay dos situaciones que tú rememorabas al comienzo. La primera es esta situación en relación a Mónica. Yo trabajé muy fuertemente para que Mónica fuera elegida como presidenta del Frente, y fue la primera, además del hecho de ser mujer, que me parece que fue un elemento sustantivo, una señal muy fuerte del Frente Amplio, tener una presidenta mujer. Además es una presidenta elegida por el voto popular, digamos, los Frente Amplistas. O sea que tiene una legitimidad enorme. Y sí, creo que hay, de alguna manera, un determinado juego político para intentar hacerse de la conducción del Frente Amplio. Yo creo que en este caso hay que reafirmar el liderazgo de Mónica como presidenta del Frente Amplio, hasta tanto realicemos las próximas elecciones, y espero que sea así y no a través de un congreso. Creo que sería un error político e histórico para darle un poco más de dimensión que el Frente Amplio volviera a hacer la elección de su presidenta o presidenta a través de un congreso. Creo que tenemos que ir a unas nuevas elecciones en 2016 y allí se verá. En relación a lo de el PVP, yo creo que tanto Milton Romani como Pablo Anzalone son dos referentes del Frente Amplio muy potentes, y me gusta mucho que reivindiquen el proyecto Casa Grande, porque su contribución es y será muy importante.
Otro opositor, Eduardo Rubio.
Bueno, un gusto estar aquí compartiendo esta tertulia. Yo tendré que hacer aquí las veces de analista, porque estas crisis presentes en casi todos los partidos no están presentes hoy, no están presentes en la Unidad Popular, donde estamos en forma muy unida, asumiendo este inmenso desafío de haber llegado al Parlamento, de enfrentar desafíos muy grandes, ¿no? Ayer cuando me llamaron para venir a la tertulia se me complicaba porque tengo que ponerme a estudiar para esta tarde, ¿verdad? Tenemos temas importantes en la sesión. Vamos a tener una posición distinta al resto de los partidos.
La ventaja es que usted es coordinador de su bancada.
Sí, pero con un equipo que representa la pluralidad de la Unidad Popular y que en la bancada misma, que es un soporte fundamental para nosotros.
Ahora, ¿no? Eduardo, me permite una interrupción. La presencia parlamentaria hoy de la Unidad Popular, ¿no refiere también al tema central, a aquella ausencia, desde su punto de vista en su momento, del liderazgo ideológico que ustedes habían abrazado en algún momento?
Yo creo que refleja claramente la necesidad que sintió el pueblo uruguayo de que una visión que quedaba ausente del debate político parlamentario se incorporara. Y lo digo porque me pasa en muchos temas. Estamos votando en soledad, ante además la cuestión bastante rara de que muchos argumentan en contra y terminan votando a favor de los proyectos que se presentan, cosa que parece no le hace bien a la vida política. Creo que la crisis que se está dando en la dirigencia o en las estructuras partidarias de casi todos los partidos tienen, primero, que ver con un reflejo de lo que fue la elección. Yo qué sé, el planteo de Novik le planteó un problema al Partido Nacional y al Partido Colorado. ¿Se van a fundir? ¿Van a ser un solo partido? ¿Qué va a pasar? En el Frente Amplio hay una confrontación muy dura entre lo que es el vasquismo y Mujica, que creo que ya el rumor de que va a ser futuro candidato a la presidencia del Frente Amplio está marcando ahí un escenario de confrontación, de por lo menos de pelea por espacios, ¿no? Y después me parece, y termino con esto, que sobre todo para el Partido Nacional y el Partido Colorado se le ha planteado un problema histórico. Yo a veces en el diálogo con los diputados, con mucha humildad, digo, me parece que ustedes que equivocan en criticar al Frente Amplio como que el Frente Amplio fue una propuesta de izquierda en lo que tiene que ver con la acción del gobierno. Se puede catalogar al TISA como una propuesta de izquierda. Se puede catalogar el IRPF como una propuesta de izquierda. Entonces, desde allí me parece que han quedado sin espacio y tienen un problema serio para conseguir una ubicación clara en el escenario político.
Coincide con algunos analistas, Eduardo, y empiezo la ronda ya con este segundo tramo de la tertulia. Coincide con algunos comentaristas que entienden que Novik está marcando la agenda y que es hijo de las crisis de los partidos fundacionales, entonces.
Yo no sé si está marcando la agenda porque sería muy temprano. Sin duda, marcó un espacio. Y fue un espacio tremendamente promocionado. Yo creo que aquí hubo analistas que dijeron, bueno, votó menos que lo que votó Ney Castillo en la elección pasada. Y sin embargo se generó el boom de Novik. Lo que es claro que ganó un espacio. Y que, bueno, que le genera, capaz que no es así, lo veo desde afuera, un problema de cómo resolver este tema al Partido Nacional y al Partido Popular. Ya ha habido, yo sé, Gandini ya se proclamó candidato para la intendencia en el año, en la próxima municipal. Bueno, allí hay un espacio de confrontación. Va a ser en la Concertación, va a ser desde el Partido Nacional. Pero creo que lo de Novik es un espacio que se ganó, es claro. Me parece que está un poco exagerado en su dimensión y en su proyección.
Lo que también surge es cuestionamientos sobre aquello de los medios y el fin, en el caso de Novik.
Bueno, yo creo que, no quiero usar la palabra o el término show mediático en relación a Novik, pero algo de...
Ya lo utilizo igual.
algo de aire le han dado los medios, quizás porque es la novedad, y la novedad política es noticia, ¿no? Pero yo decía la tertulia pasada que esta es una novela que va a tener muchos capítulos, que habíamos visto un primer capítulo donde aquel candidato independiente que venía a sumar votos extrapartidarios a la unión de colorados y blancos resultó que pescó en la misma pecera, como se ha dicho, y de alguna manera puso en jaque a los partidos tradicionales. Y bueno, creo que está abierto. En realidad estamos viendo las primeras acciones, los primeros pasos. Una cosa es ser candidato y hacer una campaña, otra cosa es ser un líder político y además apostar a la construcción de un partido político como él reivindica, que es la Concertación. Yo auguro una situación complicada, no diría crisis, pero sí de posicionamientos y realineamientos de los partidos tradicionales, y finalmente una interpelación. Yo creo que aquello que era un debate a veces politológico a través de algunas columnas de opinión, ahora estoy pensando en el Fito Garcés, que ha escrito tanto en El Observador sobre la unión de blancos y colorados, aquello que de alguna manera era una hipótesis, ahora es una interpelación viva. Se van a unir estos partidos en todo el país, lo harán a nivel departamental, lo harán a nivel nacional, y eso configura una situación que yo creo que va a llevarlo estos 5 años.
La provocación surge del propio Novik, Analía. La gente quiere unir cada vez más a blancos y colorados.
Bueno, yo creo que hay que hacer varias puntualizaciones al respecto. En primer lugar, ¿por qué surge la Concertación? Y es verdad, la gente, yo fui candidata a la intendencia en la elección departamental de 2010 y lo sentía. ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no se juntan? O sea, fue como una especie de respuesta a un reclamo generalizado de quienes querían una alternativa a la administración del Frente Amplio en el departamento de Montevideo. Estamos hablando del departamento de Montevideo y de una elección departamental. Por eso creo que cuando hablamos del personaje Novik, tenemos que acotarlo a lo que fue un candidato, en eso coincido con Andrés, no un líder político, un candidato a la intendencia de Montevideo.
El personaje Novik ha dicho, por ejemplo, que si el instrumento, la herramienta Concertación se hubiera aplicado en otros departamentos del país, el Frente Amplio hubiera ganado en Montevideo y Canelones.
Perfecto. Ahora, fue un instrumento que en Montevideo se decidió adoptar y fue legítimo porque las convenciones de los partidos Nacional y Colorado se abstuvieron de proclamar candidatos y optaron por la Concertación. Y eso generará un debate en el futuro si hay otros departamentos en los que los partidos deciden por esa opción o deciden mantenerse como se mantuvieron en esta elección, y es legítimo que se lo planteen en el futuro. Yo no plantearía la solución como una cuestión general ni la defendería como una solución general, porque me parece que es de resorte de los ciudadanos de cada departamento el adoptar una situación a otra. Después hay que recordar cómo surge la figura de Novik como candidato de la Concertación, y ahí yo creo que existe la primer limitación que hay que tener en cuenta. Es decir, en las elecciones internas se elige una convención del Partido de la Concertación, a la cual los partidos fundacionales de la Concertación, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, aportan nombres de personas para que integren esa convención. Y, a su vez, esa convención del Partido de la Concertación proclamó al candidato propuesto por el Partido Nacional, al candidato propuesto por el Partido Colorado, y dio votos para que Novik fuera candidato. O sea que hay un condicionamiento. Es decir, tanto los dos partidos prestaron votos de los convencionales propuestos por ellos para que Novik fuera candidato. Y esa es la primera limitación para augurar que bueno, este es un nuevo partido político y que Novik está aceptado pacíficamente como el líder de un nuevo partido político. Creo que eso está bien. Que tuvo un buen desempeño en una coyuntura también muy especial, hubo problemas en el Partido Colorado con un candidato que era cantado, que era Ney Castillo, que había tenido un buen desempeño en las elecciones departamentales pasadas, y hubo un manejo equivocado de las candidaturas dentro del Partido Nacional, y eso lo digo, es una opinión personal, pero estoy convencida de ello, no porque Garcé haya sido mal candidato, que fue un excelente candidato, sino porque volvimos a cometer el mismo error que se cometió en elecciones pasadas, en que el candidato es proclamado, era un candidato poco conocido, y es proclamado en enero con un margen para desempeñarse como candidato y defender su candidatura y captar votos muy escaso. Un manejo equivocado porque había otro candidato que ya venía hacía 3 años trabajando esa candidatura y que de un día para otro desapareció e incurrimos en el mismo error que en elecciones pasadas. Ante esa especial coyuntura hubo muchos correligionarios míos molestos por este manejo que optaron por la candidatura de Novik. Entonces es un fenómeno político a estudiar, a seguir. A mí me parece bien, hoy vamos a tener una reunión con Daniel Martínez y el partido de la Concertación, van a estar los 3 candidatos de la Concertación.
Novik no va.
Eso me acabo de enterar hoy, en este momento, de que Novik no va. Yo lamento que no vaya, porque me parece que para que haya un encuentro entre el futuro intendente, el intendente electo de Montevideo, y la Concertación, debieran estar todos los candidatos, así como quienes presidimos las comisiones departamentales de los partidos Nacional y Colorado, que eso sí vamos a ir. Me parece que es un error que Novik no esté, porque si vamos a tener una bancada de ediles, si vamos a interactuar con los ediles oficialistas, si vamos a pretender interactuar con el intendente, hay que recordar que el partido de la Concertación tiene alcaldes, además, que van a necesitar de una discusión presupuestal con el intendente, me parece un profundo
error. Bueno, a los partidos tradicionales se les volvió la vaca a toro con Novik, dice Hugo de
Tanto muy bueno. No, en esa puntualización que hacía, Novik dice, o anunció que no iba a ir porque se invitó al Partido Colorado, al Partido Nacional, Martínez, y no invitó a la directiva de la Concertación.
Pero justamente,
y por ahí arranco.
Justamente, cuando Martínez se dirige al Comité Ejecutivo del Partido Colorado y al directorio del Partido Nacional, a mí me consta lo que hizo el Partido Nacional, pero sé que el Partido Colorado hizo lo mismo, le dijeron no corresponde, porque nosotros en la elección departamental no comparecimos como partido, nos abstuvimos y comparecimos a través del Partido de la Concertación. Exacto. Lo lógico es que la entrevista sea con el Partido de la Concertación.
Hablando de los dos casos, de los dos temas. El Partido de la Concertación, bueno, fue un instrumento, es una figura, es un partido político formado, pero eso fue una herramienta, un instrumento utilizado para esta elección. Y por ahí arranca quizá la confusión de Novik en ese sentido. Porque los dueños del Partido de la Concertación son el Partido Colorado y el Partido Nacional. Luego, lo que venga, en cuanto a la Concertación, coincido, son capítulos que se están por ver, va a haber mucha discusión, mucho debate sobre esto. No sé si cuando Eduardo dice si se van a fundir los blancos y los colorados es una expresión de deseo o es que nos vamos a fusionar.
Está bien.
Pero que no sea un deseo, lo vamos a cortar por acá. Y eso con respecto a la Concertación, que bueno, como bien decía Andrés, es algo que está comenzando recién. Con respecto a Novik, yo quiero desmitificar algunas cosas, ¿no? Porque acá hubo una especie de debate entre el empresario gestor, ¿verdad?, contra el político, ¿verdad?, en estereotipo. Y creo que hoy por hoy estamos viendo la aparición de un gran político, que es Novik. Porque Novik ha anunciado que va a trabajar los 5 años, que se va a reunir todos los meses con sus ediles, que ya hizo reuniones con los 36 ediles, los titulares y los suplentes, que va a trabajar, que va a coordinar, que va a controlar, que va a establecer propuestas, que va a recorrer los barrios, levantar propuestas con los vecinos.
Igual convocó una reunión de ediles el otro día en el Parlamento y no fueron los ediles del Partido Nacional.
No, convocó a los ediles que salieron por él, ¿no? Pero ¿qué quería decir con esto? Que no iba a hacer política. Entonces denostó mucho la política, pero en realidad el hombre se metió de lleno a la carrera política, ¿no? Tratando, y eso es una buena noticia, porque nosotros decíamos que esto de los outsiders en Uruguay no era una cosa muy buena, lo habíamos comentado la semana pasada, y creo que ahora tenemos una noticia, es que ingresa al sistema político de lleno Novik, un nuevo político. Luego está el debate, ¿verdad?, gestión versus gobierno. ¿Es solo gestionar? No, no es solo gestión. Gobierno es mucho más que eso. Yo en eso estoy de acuerdo con aquella propaganda del PPP, creo que era, que salía en televisión. Es mucho más que un gobierno, ya sea departamental y ni que hablar nacional, es mucho más que gestionar, hoy que está esto en debate. Pero además, quiero desmitificar otra cosa, que ningún analista político lo dice. y dicen, Novik con mucha plata o relativa plata hizo una inversión en publicidad, tuvo un mensaje muy claro, cosa que yo destaco, un mensaje claro y contundente, algo que a la gente nos reclama a nosotros, que es ser claros y contrarios al gobierno, eso él se animó y lo hizo, fue con mensajes punzantes, eso llegó a la gente y votó, ¿verdad? Votó más que en el Castillo, menos que Bordaberry. 24, 27 había votado Pedro y 19 había votado en el Castillo en la pasada. Pero la gran mentira es que Novik votó sin aparato político. No, Novik votó con el aparato político más fuerte que tiene el Partido Colorado en Montevideo, que es el grupo de amigos de Oscar Magurno que hoy lidera Guillermo Fachelo. A eso se le sumaron otros grupos, como el de Guzmán y Frank, que es un grupo de jóvenes del Partido Colorado, que tiene a la diputada Valentina Rapela, el del exdiputado Juan Ángel Vázquez, que terminó su legislatura el 15 de febrero pasado, y otros grupos colorados. Entonces, hubo una estructura política al servicio de la candidatura de Novik. No es que salió y votó porque sí, porque yo digo siempre broma, que juntar votos no es como mandar campeones.
Digamos que en esta novela, entonces, lo del Partido Colorado no fue homicidio, sino que fue suicidio.
Bueno, por eso es el debate que está instalado, ¿verdad? Y lo que hablamos un poco la semana pasada en cuanto a la orgánica, a los respetos, a la institucionalidad. Es un tema de fondo, ¿verdad? Pero sin duda que hubo una gran estructura del Partido Colorado, la más fuerte, porque Fachelo ganó la interna colorada en la última elección y venía ganando las internas del año 2000. No, es un aparato muy fuerte políticamente, todos los que trabajan en Montevideo lo saben. Y eso estuvo al servicio de este candidato que pegó y pegó bien en esta primera, ¿verdad? Y hay que ver cómo sigue la novela, pero pues yo celebro que la política uruguaya reciba a alguien nuevo con sus planteos, como debe ser, pero enclavado en el sistema político. Y claro, hay una carga, y ya hay mucho menor carga ideológica, ¿verdad?, en las propuestas. Eso lo hemos venido hablando, ¿no? Es un tema bien interesante. Yo sostengo que el Frente Amplio gana las elecciones, pero que perdió la lucha ideológica. Estoy de acuerdo con Rubio, ¿no? La perdió absolutamente. Entonces, me parece que también aquí hay candidatos con mucho menor carga ideológica, y yo creo que eso también es algo que no es bueno, ¿no? Porque detrás de esto hay temas más de fondo que es bueno siempre tener.
Andrés, y analizar. Dos precisiones sobre la ideología. No hay nada más ideológico que anunciar el fin de las ideologías. Es decir, porque cuando se dice, bueno, esto no es ideológico, en realidad lo que se está diciendo es, esto pertenece al paradigma del pensamiento único, ¿no? Porque el hecho de decir, bueno, que cualquier institución se puede gestionar como una empresa. El hecho de decir que la basura se levanta o no se levanta, las cosas se hacen bien o se hacen mal, este tipo de antagonismo que planteó Novik, en realidad disfrazan una ideología, la ideología neoliberal, que piensa que todo se puede medir en términos económicos. Me resulta extraño, y así como detecté acuerdos, ahora detecto un disenso, que digas que en realidad el Frente Amplio perdió en términos ideológicos. Yo estoy cansado de ver cada domingo las columnas de los editoriales del diario El País. Ahora recuerdo varias notas de Francisco Faik, que fue profesor mío en la facultad, diciendo que precisamente el tema es que los partidos tradicionales no han analizado lo que ha pasado en términos gramscianos, en términos culturales, ideológicos, y cómo el Frente Amplio ha instalado determinadas ideas que, si los partidos tradicionales de alguna manera no toman en cuenta, y no toman en cuenta que no solo es una batalla política, sino ideológica y cultural, nunca van a obtener mejores resultados de los que han obtenido. Entonces, ahí hay dos discrepancias. Yo creo que el Frente Amplio, no tanto como yo quisiera, pero ha instalado algunas cosas que ahora ya creo que no son reversibles en términos de las transformaciones sociales y económicas que se han dado en el Uruguay. Y por otro lado, no hay nada más ideológico que el discurso de Novik. Lo que pasa es que está diseñado por una empresa de publicidad que es de las mejores de plaza. Ya quisiera yo tener el dinero como para contratar esa agencia, aunque contrataría otra, pero no importa.
Eduardo Rubio. Sí, creo que voy a coincidir con una parte de cada uno.
Estás en el centro, te estás moviendo al centro, me
parece. Desde la izquierda puedo ubicar que coinciden conmigo ustedes. Sí, yo creo que no hay política sin ideología, y que la proclamación de la desideologización es la afirmación de la ideología dominante. El problema que tenemos el problema que se da en el sistema político uruguayo, es que el Frente, desde que llegó al gobierno, tal vez un poco antes, empezó un corrimiento hacia el centro y centro-derecha, que va dejando sin espacio a los partidos tradicionales. insisto, no con lo que se dice, sino con lo que se hace. Para mí las acciones de gobierno, cada una implica una opción por determinados intereses y en contra de otros. Entonces, cuando yo defino una política de apertura al mercado y de que todo es negociable y extranjerizo la tierra en los niveles que está extranjerizado, estoy tomando una posición que me ubica en el campo ideológico de un lado, con resultados económicos y políticos. Entonces, desde la izquierda criticamos siempre la extranjerización de la tierra, y como nunca en un gobierno que se dice izquierda se extranjerizó y se concentró la tierra. Entonces, ¿y qué puede plantear el riverismo del Partido Liberal frente a eso? Estar de acuerdo. No se puede poner en contra. Cuando se plantea el TLC con la Unión Europea, el TISA y el TIFA, ¿qué pueden decir los partidos tradicionales si no estar de acuerdo? El problema es que el que lo lleva adelante ya no son ellos, es quien antes estaba en contra. Creo que por ahí viene la crisis del sistema político. Y termino. En el Uruguay entró ya en un periodo de crisis económica profunda, seria, y va a exigir decisiones mucho más de fondo. Creo que ahí la crisis que se ha instalado en los partidos, en particular dentro del Frente Amplio, va a agudizarse, porque hay gente que creo no va a acompañar un proceso tan neoliberal como que está proponiendo Astori.